Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Y ya estamos de regreso, listos con Ernesto Osorio. Querido Ernesto, ¿cómo estás?
¿Qué tal, mi querido Mario? ¿Cómo te va? Muy buenos días, Chema, a amigos que nos escuchan, buenos días. Bueno, pues hoy atendiendo la conferencia matutina desde Tapachula, Chiapas, justamente en un momento pues muy difícil para esa entidad, luego de el asesinato ayer de la candidata del partido Chiapas Unido hacia la alcaldía de La Concordia. El presidente visita esta entidad y hoy se reunirá con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, en la zona fronteriza para abordar temas que tienen que ver con la migración y también justamente con la seguridad en esta región. Al presidente se le ha cuestionado acerca de la seguridad en el estado y bueno, esto también debido a que se presentó un informe sobre la seguridad de parte del ejército y también del titular de la Marina Armada de México. Llama la atención, mi querido Mario, de cómo es que se presentan las cifras, porque de acuerdo con las estadísticas que mostraron, pues el estado de Chiapas marca una tendencia descendente en cuanto a delitos de bajo impacto como el robo negocio, el robo a casa habitación, el robo de vehículo y también el delito de secuestro o feminicidios. Sin embargo, en cuanto a homicidios dolosos, solamente se marcan los homicidios en cuanto a la estadística con base a los 100,000 habitantes por la entidad. Esto obviamente obliga a que la cifra a nivel nacional ubique a Chiapas en el lugar número 24 de las 32 entidades como una entidad medianamente insegura. Sin embargo, el presidente reconoce y obviamente hace referencia al homicidio de la candidata el día de ayer y dice que se está atendiendo el problema y la situación.
Oye, Ernesto,
en esa localidad.
Perdón que te interrumpa, pero lo que platicamos hace rato con Isaín Mandujano sobre el tema de los desplazamientos, es decir, que la violencia en el estado pues va mucho más allá de solo el asesinato, que ya de por sí eso sería grave, de la candidata, de eso el presidente no ha hecho nada.
Solamente que lamenta los hechos que se están atendiendo, que justamente es una zona muy conflictiva en donde se registró este homicidio y que lo están atendiendo. Incluso en ese momento el presidente le indica al secretario de la Defensa y al secretario de Marina que tienen que implementar un nuevo cuartel de la Guardia Nacional en esa zona, pues ya no es suficiente solamente la presencia de reforzar con elementos la seguridad, sino también la presencia de un cuartel. Pero vamos a escuchar cómo es que el presidente resume la situación en Chiapas en estos momentos.
Es notorio el avance que se ha logrado en Chiapas. Solo un dato me llena de satisfacción: que durante el gobierno, que ya está a punto de terminar, ya concluyo en 4 meses mi mandato, una de las satisfacciones pues más importantes, lo que más me llena de orgullo, es que durante mi gobierno, a pesar de la pandemia y de otras calamidades, logramos reducir la pobreza en nuestro país.
Bueno, en este marco también el presidente se lanza en contra de los medios de comunicación, varios minutos que le dedique a atacar la guerra sucia que dice se han emprendido por parte de algunas cadenas de televisión, y en particular lanza un llamado a Emilio Azcárraga para que, dice el presidente, bajen un poco el amarillismo de la nota sobre la violencia en el estado de Chiapas, ya que dice, los datos mismos hablan y vuelve a mostrar sus cifras, en donde la inseguridad ha ido hacia la baja en el estado. Y eso es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Tapachula, Chiapas.
Bueno, pues el presidente pidiéndole al dueño de un medio públicamente que le baje el contenido de sus informativos, ¿no?
Así es, en pocas palabras, tratando de tirar línea.
Sí, pues tirando línea el presidente desde la mañanera, apelando al dueño para que el dueño le diga a los periodistas lo que deben o no decir. Tío, pues, si no lo entendemos así, pues es que no estamos poniendo atención. Gracias, querido Ernesto. Vamos contigo, Chema. Vamos contigo, Ana, que nos tienen más noticias.
Estas son las noticias.
Así es, les contamos que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó eliminar del segundo debate presidencial las expresiones de corrupta hechas por la candidata Morena Claudia Sheinbaum en contra de Xóchitl Gálvez, lo anterior en congruencia con el resolutivo del INE respecto a que del mismo debate tenía que eliminarse la referencia con la palabra narcocandidata hacia la candidata Claudia Sheinbaum.
Y la policía de Australia detuvo este viernes en Sydney a tres futbolistas profesionales, entre ellos el mexicano y la ex promesa, Ulises Dávila, por su presunta participación en el control de número de tarjetas amarillas en varios partidos que estaba dirigido desde Sudamérica para corromper el resultado de las apuestas.
Y nos vamos con información internacional en América Latina. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se mostró este viernes abierto a arreglar las diferencias con México. Esto tras el asalto a la embajada en Quito, en la que estaba refugiado el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, siempre y cuando se respete el principio de la no intervención y no inmiscuirse en temas judiciales internos. Esto durante una entrevista en España, donde concluyó una gira que realizó a varios países de Europa.
Europa.
La cinta Megalópolis de Francis Ford Coppola generó toda una serie de comentarios a favor que apunta a ser la última producción del cineasta. Radio France Internacional nos tiene el siguiente reporte.
La directora Andrea Arnold entró en la competencia de Cannes con Bird, largometraje en el que sigue explorando a las clases sociales desfavorecidas y olvidadas en el Reino Unido. Hey. Bird cuenta la historia de Bailey, una chica de 12 años que vive con su hermano y su padre en un apartamento insalubre en el norte de Kent. Andrea Arnold es una invitada frecuente de Cannes, ha ganado en tres ocasiones el premio del jurado y este año recibió la carroza de oro que le entregó la sección quincena de los cineastas.
When does an empire die?
2024 fue el año del regreso para Francis Ford Coppola, otro habitué del Festival de Cannes. Ha ganado en dos ocasiones la Palma de Oro e intentará llevarse la tercera, esta vez con su última producción, Megalópolis. En esta cinta futurista, Ford Coppola imaginó una nueva Roma decadente ubicada en el territorio de la ciudad de Nueva York. Allí se enfrentan César Catilina, interpretado por Adam Driver, un artista genial e idealista con la capacidad de detener el tiempo, y el alcalde de la ciudad, Franklin Cicero. Utopía y conservadurismo se contraponen con estos dos personajes en una película de más de dos horas de duración, con derroche de efectos especiales y una estética barroca pero ilegible. La prensa internacional lo escatimó en críticas, cliché, aburrida, enrevesada, un fiasco monumental e inimaginable para el director de 85 años de edad.
When we ask these questions, when there's a dialogue about them, that basically is a utopia.
Desde el Festival de Cine de Cannes, María Carolina Piña, Víctor Hull, Radio Francia Internacional.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, vámonos largos y tendidos con la información deportiva, con el Crack 99. Omar García, ¿cómo estás?
Hola Chema, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igual Ana, Mari, por supuesto, quienes nos acompañan en este Largos y Tendidos. Hoy tenemos la ida de las semifinales en el Clausura 2024 de la Liga MX Femenil. Las Rayadas recibirán al conjunto de Pachuca en el estadio BBVA, mientras que acá en la Ciudad de México el América hará lo propio frente al conjunto de Tigres Femenil para decidir a las finalistas de este torneo. Ya estaremos platicando el próximo lunes de los partidos de ida y lo que se nos anticipa para la vuelta. Los partidos, el de Rayados hoy a las 7, el de América a las 9 de la noche. Por otro lado, resultados de los playoffs de la NBA. Ayer los Timberwolves contra las cuerdas derrotaron 115-70 a los Nuggets de Denver y con esto igualan la serie a 3 victorias por bando y se forzará el próximo domingo el séptimo y definitivo. Hoy los Knicks con la oportunidad también ya de meterse a las finales de conferencia y acompañar a los Celtics de Boston, estarán chocando frente a los Pacers, que también como Minnesota necesitan ganar para prolongar esta llave. También los Mavericks de Dallas en duelo de eliminación estará chocando con el Thunder el día de mañana. Ya también estaremos platicando de las finales de conferencia en la NBA el próximo lunes en Pizarras de
de las grandes ligas. Ayer los Reds de Cincinnati le pegaron 7-2 a los Dodgers de Los Ángeles, los Astros de Houston 8-1 a los Athletics de Oakland, los Pirates de Pittsburgh 5-4 vencieron a los Cubs de Chicago y los Rays de Tampa Bay otra vez 7-5 le pegaron a los Boston Red Sox. Y para terminar, fin de semana de Fórmula 1, Gran Premio de Emilia-Romagna, ya se fue la primera práctica libre con Charles Leclerc de Ferrari y George Russell de Mercedes liderando los cronómetros. Checo Pérez, el mejor tiempo de Red Bull en la cuarta posición, seguido por Max Verstappen, que tuvo ahí un par de problemas de agarre. Ahorita ya en cosa de nada empieza la segunda sesión de este día en formato tradicional. Mañana tendremos la última práctica libre, la sesión de clasificación, y el próximo domingo la carrera.
Muy bien, ahí está la información, y ojalá el lunes estemos celebrando buenos resultados para el Checo, querido Omar, muchas gracias.
Seguro, querido Omar, y por recordarles que nos encontramos mañana a la 1:00 p.m. y el domingo a las 9:00 a.m. en Crack 99, y por supuesto el lunes con todo lo que pasó el fin de semana, también esperando celebrar sobre el resultado de Checo Pérez. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García.
Tecnología con Padrino Tech.
Y nos vamos con Sergio López. Querido Sergio, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Padrino? Un saludo para ti, para Ana, para toda la audiencia.
Oye, cuéntanos qué nos traes en este viernes.
Fíjate que traemos varios temas. El primero, muy rápido, Gemini, la inteligencia artificial de Google con la que compite con ChatGPT, llega a las escuelas. Y ya en este espacio habíamos hablado en algún momento que algunas universidades tenían acuerdos con OpenAI, la empresa que está detrás de ChatGPT. Pues bueno, esta semana Google tuvo bastantes anuncios con respecto a su inteligencia artificial, presentaron nuevas funciones, la verdad muy interesantes, y una de las que llamó la atención es que justamente presentaron este modelo en el que Gemini está enfocado en temas educativos, está enfocado en principalmente no tanto en universidades, sino en colegios que utilizan las herramientas de Google, lo cual es una ventaja que desde, digamos, tempranas edades haya esta sensibilidad hacia este tipo de herramientas y de cómo utilizarlas correctamente. Y lo que ellos prometen es que además este paquete no solo tiene acceso a una serie de herramientas educativas, sino que temas de privacidad y de seguridad son herramientas mucho más robustas. Entonces llama la atención cómo la inteligencia artificial poco a poco, y lo que hemos hablado en este programa, pues sigue dando pasos interesantes, o sigue dando pasos en los que cada vez se convierte más en parte de nuestra cotidianidad.
De acuerdo. Y además, en esta semana justo donde se habla del brinco en este sentido, ¿no? Del brinco de ChatGPT y lo que ha significado este asunto de el avance en todos los videos que vimos en traducción en tiempo real, en consultar lectura de texto o manuscrito, por ejemplo, ¿no? Reconocimiento de texto. O sea, hay una cantidad de avances, la velocidad a la que avanza este tema es increíble, Sergio.
Sí, la verdad es que está avanzando muy rápido lo de responder al entorno, utilizar la cámara del celular y responder a lo que está viendo. Es impresionante la velocidad en la que está avanzando. Incluso la semana pasada decíamos, ¿no? Parte del problema que tiene México para enfrentar la falta de talentos está completamente relacionada a que la tecnología está avanzando más rápido de lo que podemos entregar de profesionales, y bueno, este tipo de acuerdos tratan de medio solucionar eso a largo plazo. Y otra cosa que estuvo buena y que también está potenciada con inteligencia artificial, esta semana se celebra el Día Mundial de la Concienciación sobre la Accesibilidad Web, y en este síntoma, o en este más bien en la onda de celebrar, la gente de Apple, la gente de Google presentaron herramientas de software que permiten o que facilitan la accesibilidad, y una de las que llamó nuestra atención fue una que presentó Apple que permitirá a la gente controlar tanto el iPhone como el iPad con la vista. No solo vas a poder, o no solo la gente podría scrollear, sobre la pantalla, sino también hacer clic o pulsar sobre la pantalla a través de parpadear o de distintos gestos con el rostro, lo cual pues de nuevo también habla de cómo se puede utilizar esta tecnología de forma muy positiva, o incluso hay una versión que se va a llamar música háptica, que va a permitir que personas que tengan problemas de audición puedan escuchar algunas canciones de Apple Music a través de la vibración de los dispositivos. Esto es una cosa que están trabajando con cada una de las pistas y son los esfuerzos que están haciendo estas empresas. Es interesante. Y finalmente, hoy se celebra el Día Mundial de Internet, el Día del Internet. Un dato, en México ya somos más de 90 millones de usuarios de Internet, que es prácticamente el 79% de la población. Y otro dato, si ustedes recordarán, Twitter.com ahora sí ya desapareció completamente. Ya no hay vestigios de ellos en Internet.
Y eso es que veo, lo que ya sucedía, cambió.
Ajá, ya cambió, era lo último que quedaba y la gente dirá, bueno, oigan, es que ya había cambiado, a ver, ya había cambiado el logo, ya había cambiado el nombre de la app, ya había cambiado todo, pero cuando uno entraba desde la computadora o desde un navegador, uno seguía entrando a twitter.com. Bueno, eso ya no existe más. Esta semana, si todavía no les cambia, les va a cambiar en estos días, pero esta semana ya inició el cambio para que, pues, prácticamente el último vestigio de lo que fue Twitter desaparece por completo de Internet.
Sí, ya vi que ahora sí es x.com, se nos fue Twitter, sí, caray, y bueno, pues a ver cuánto tiempo tarda para que le digamos X, porque si no que le pregunten a Vancomer y a Banamex, y a, ¿no?
No, a deja tú, yo sigo diciendo DF, padrino. No, ahí les pues encargo.
Sí. No, nos cuesta luego esos cambios de nombre, pero bueno, vamos a ver si se hace. Si la gente lo termina asumiendo. Gracias, querido Sergio.
Muchas gracias, padrino. Saludos para ti, para Chema, para Ana y para toda la audiencia.
Radar 99. Radar 99.
Y además de que hoy es el Día del Internet, como nos comentó el padrino, también es importante decir que hoy, 17 de mayo, es el día en contra de la homofobia, bifobia, transfobia y lesbofobia. En este día que hay que reflexionar acerca de los esfuerzos que se han hecho, pero también pensar en todo lo que falta, ¿no? Por ejemplo, aquí en México se acaba de prohibir las ECOSIG. Es digno de celebrar, pero también hablemos.
Son
de
las terapias de conversión, ¿no?
Así es, las mal llamadas terapias de conversión. Y también decir estos datos, que la esperanza de vida trans aquí en México es de 35 años, no es ni siquiera la mitad de la esperanza de vida de una persona mexicana. Uh-huh. Y también el dato de que una de cada tres juventudes el año pasado se intentaron suicidar. Y aquí es importante decir que ser LGBTQ+ no provoca temas de salud mental, sino el rechazo hacia la comunidad, claro, ¿no? Sí, claro. Igual a nivel internacional en América Latina, en Argentina esta semana quemaron a tres lesbianas en un hotel. En Perú se acaba de criminalizar el ser trans, y pues ni hablar de otros países en Europa, de Rusia, entre otros. Entonces, en este día, aquí en Radar 99, les invitamos a ser tolerantes con las diferentes identidades y también a hacer y ser un espacio seguro para las personas.
Así es. Pues, por supuesto, muy pertinente la efeméride y la información que nos compartes, Ana. Muchas gracias por ello. Y bueno, pues es un tema que además no puede ir solamente en el tema de la efeméride en especial, sino que es un tema de todos los días en este cambio de cultura, y me parece valiosísimo esto que señalas, que es el entorno el que genera la violencia y es el entorno el que genera la presión, pues que tiene efectos en la salud mental y en general en ese dato de la esperanza de vida que es brutal. Bueno, vamos a seguir con más cuando son las 8:30. Vamos un corte. Y regresando, vamos a platicar de empleo para jóvenes, de unas propuestas que le están poniendo en la mesa de las candidatas y el candidato a la presidencia, y esos y otros temas en la media hora que tenemos todavía por delante.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.
Son Son las 8:40, 8:40, y vamos a platicar, como le decíamos hace rato, sobre temas de jóvenes y empleo. Y nos acompaña Esteban Álvarez, el ex coordinador de incidencia política de la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno. Esteban, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, Mario, buenos días. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
Muchas gracias, Esteban. Oye, pues si quieres empezamos con algunos datos de cuántos jóvenes hay en nuestro país y cómo está su relación con los temas laborales en este momento.
Claro que sí. Desde la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno hemos hecho algunos estudios, analizado las encuestas de INEGI y vemos que hay alrededor de 30 millones de jóvenes en el país. Son personas entre 15 y 29 años. Y nosotros nos hemos enfocado en estudiar específicamente a los jóvenes que están desvinculados de la escuela y del trabajo, en trabajos precarios o estudiantes que viven en condiciones de pobreza sin estudios universitarios. Y bueno, nuestros datos lo que arrojan es que estamos hablando de un poco más del 50%, la mitad de los jóvenes en este país, que son pues 16.4 millones de jóvenes.
Frente a esto, es interesante porque ustedes han hecho propuestas que además han hecho llegar a los tres equipos de campaña de Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez, Jorge Álvarez Máynez. Y si pudieras compartirnos, por favor, algunas de las propuestas que ustedes han puesto en la mesa.
Claro que sí. El 2 de mayo, hace un par de semanas, presentamos en un evento público cuatro propuestas para pues garantizar el trabajo digno de los jóvenes oportunidad en México. Jóvenes oportunidad es un término que nosotros utilizamos para cambiar la narrativa muchas veces prejuiciosa o estigmatizante que hay contra los jóvenes, ¿no? Quizás hayan escuchado hablar de los ninis o de los... Y nosotros creemos que se trata de ir más allá de un discurso peyorativo sobre los jóvenes y hablar de los jóvenes oportunidad, pero pues que son personas que no se están garantizando sus derechos al empleo y a la educación. Y ante esto, nosotros presentamos cuatro propuestas, como bien mencionabas, a las tres candidaturas presidenciales que buscan garantizar el empleo, el trabajo digno para ellos. El primero fue mejorar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro para promover la empleabilidad de los jóvenes oportunidad. Creemos que Jóvenes Construyendo el Futuro fue un acierto al visibilizar una problemática urgente en nuestro país, pero que es un programa social que pues requiere de mejorarse. Y hay varias maneras que nosotros proponemos que eso se puede hacer, focalizando la población objetivo en las zonas donde hay mayor número de jóvenes fuera de la escuela y fuera del trabajo, involucrando a los institutos públicos de capacitación, estableciendo mecanismos efectivos de vinculación laboral, entre otros. Nuestra segunda propuesta fue de fortalecer o es de fortalecer las instituciones de educación y capacitación de nivel medio superior. Como bien sabemos, en México hay un tema muy importante de las personas jóvenes que abandonan la educación media superior, la prepa. ¿Y por qué lo están haciendo? Bueno, hay una serie de barreras estructurales que vemos alrededor, la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades en el mercado laboral y a su vez, el mercado laboral ve que no hay suficientes personas capacitadas con las habilidades, muchas veces digitales, socioemocionales o técnicas que se están requiriendo. ¿Qué proponemos ante esto? Bueno, tenemos que revalorizar las instituciones o los subsistemas de educación técnica y tecnológica. México creo que ha descuidado a lo largo de muchos años estos subsistemas de educación. Estoy hablando del ICAT, del CECATI, los CONALEPS, y pues crear un modelo o vincular estos subsistemas de educación técnica y tecnológica con un programa público de empleabilidad. También se trata de acceder a los modelos de segundas oportunidad. ¿Y a qué me refiero con esto? A las personas jóvenes que ya hayan abandonado la escuela, ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué tipo de mecanismos, qué tipo de modelos les podemos ofrecer para que se capaciten, reciban una formación quizás integral en el trabajo? Y nosotros desde la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno hemos buscado estos modelos, les llamamos formación integral para el trabajo, y son específicamente diseñados para personas que quizás no concluyeron la educación formal, y que están buscando recibir un poco de capacitación o recibir una capacitación en el trabajo, y eso pues que vaya acompañado de una certificación que pueda estar acompañado por reconocer, o sea, por distintas instituciones educativas.
¿Dónde pueden consultar las personas que nos están viendo los detalles de las propuestas?
Toda nuestra información está albergada en nuestro sitio web, es alianzajovenescontrabajodigno.com.mx.
Esteban, muchas gracias, y si te parece mantenemos la comunicación, ya veremos qué pasa con la elección y si alguno de los del gobierno resultante de este proceso, tanto a nivel federal como local, pues hace eco de esta agenda y la seguimos platicando, si te parece.
Claro que sí, Mario, con mucho gusto.
Gracias, Esteban. Esteban Álvarez es el coordinador de incidencia política de la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno. 8:46.
Radar. Localizando ideas. Radar localizando ideas. Close your eyes and you will find yourself. When I was a boy, my mother used to tell me a story of a demon king and his army. They brought fire and terror.
Y ya tenemos en la línea a Luis Royce, como cada viernes, cada 15 días aquí en cabina. Buenos días, Luis, ¿cómo estás?
Hola, Ana, ¿cómo están? Mario, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles.
Igualmente, querido Royce, ¿qué estábamos oyendo?
Mira, pues estamos escuchando el trailer, la música también, de la última película de Dev Patel, este actor de origen indio, inglés, que lo habíamos visto en películas como Slumdog Millionaire o The Green Knight, este actor con una gran personalidad y también con un gran talento, porque ahora salta a ser director de esta película que se llama Monkey Man, El Despertar de la Bestia. Es una película que trata, ¿no?, un poquito de un tema de toda la religión hinduista, de los dioses de la India, ¿no? Pues tenemos a Rama, tenemos a Vishnu, a Shiva, a Ganesha y también a Hanuman. Hanuman es un personaje muy interesante porque es el dios mono, un humanoide en forma de mono, como el planeta de los simios, que ahorita también está de moda, que tiene ciertos poderes, y que esos poderes que tiene este mono también son utilizados como para la rebelión y otro tipo. Entonces es un personaje que se utiliza mucho como un representante, ¿no?, de la rebeldía o también de la independencia, pues en diferentes comunidades en todo lo que es la India, que es un gran país enorme. Y bueno, esta película de Patel es una película de esas de venganza, de un poco violenta, digamos, pero para este mundo que estamos viviendo parece como cuento de niños, pero que también es interesante porque trata de estas luchas de castas, pero también luchas sociales en la India, bajo la excusa de una película de acción, ¿no? Por supuesto, nosotros vemos esta película con escenas de peleas muy coreografiadas, de escenas de acción como súper bien logradas, con cámara en mano todo el tiempo, muy parecida a la saga de John Wick, que ya la hemos platicado, o algunas otras películas de acción de Hollywood. Pero el sello que da Dev Patel a esta película es que primero es en la India todo lo que está sucediendo, y después es también una crítica un poco social, ¿no?, al gobierno que ha sucedido, que está en la India, que bueno, hace poco fueron las elecciones, donde imagínense que el padrón electoral de la India es como de 900 millones de personas, imagínense contra el nuestro, ¿no? Entonces es una locura las elecciones en un país tan grande como la India. Y pues seguramente, Mario, han visto, ¿no?, todas las controversias que ha pasado, ¿no?, por el gobierno de Narendra Modi. Este, pues, fundamentalista, es un presidente en la India, pero también tiene un gran, ¿no?, línea política muy marcada por el hinduismo. Y justo en la película de Dev Patel, Monkey Man, El Despertar de la Bestia, vemos este conflicto que sucede en un caldo de cultivo tan grande como es una ciudad en la India. No decía específicamente qué ciudad, pero cualquier ciudad, donde tenemos gente musulmana, tenemos gente de la hindúes y también algunos cristianos por ahí, que son los que más se agregan. Entonces, ajá, la película está muy bien lograda, la verdad, de la música, esto que estamos escuchando, las secuencias de acción. los golpes, si les gustan las escenas, las películas así como muy, muy movidas, tipo John Wick, incluso hasta se hacen referencia a John Wick.
¿Lanza guiños?
Lanza guiños, hasta se burlan un poquito de John Wick, porque dicen, bueno, John Wick es una película de ciencia ficción o de ficción más bien, y esta es verdadera, ¿no? Porque además, bueno, escuchamos golpes tremendos. Incluso ellos mismos sufrieron varias fracturas en la grabación de la película. Son ellos, ¿no?, los que hacen todas las
coreografías. No hay actores de stunts o cómo se llama.
Hay
de...
algunos stunts, sí, pero son los menos. Pero ellos se ven que se llevan bastantes golpes muy buenos. Y también habla de un tema que es un tabú en la India, que es toda la comunidad trans en la India, ¿no? Que estamos viendo muchas noticias ahorita en todo el mundo de discriminación, de segregación, esto que escuchamos en Perú, que sucedió, y aquí hay algo que nunca había visto en una película de este tipo, que es una comunidad trans que sale en, que son los que, digamos, que aceptan al personaje de Monkey Man como un refugiado de toda esta persecución que él se ve inmerso en toda la película. Entonces, esta cinta, pues vale la pena verla. Es una película que trae Damwon Films de nuevo. Gracias a las chicas que siempre nos han invitado y nos han llevado, que también acercan este tipo de películas a nuestros estudiantes, ¿no? Donde ya hemos ido a varias películas, a varias premieres. Gracias por esta invitación. Y bueno, pues vayan a verla y ya la comentamos, Mario.
Muy bien, pues ahí está la opción. Gracias, querido Royce. Monkey Man, una opción ahí está distinta. Gracias y te mando un fuerte abrazo.
Gracias, Mario. Gracias, Ana. Que estén muy bien.
Gracias, querido Luis Royce, profesor académico aquí en la Universidad Iberoamericana.
Y bueno, ahora vamos con un poco de música. Vamos con un poco de música de la mítica y legendaria banda Talking Heads, Once in a Lifetime. Vamos a escuchar.
And you may find yourself living in a shotgun shack. And you may find yourself in another part of the world. And you may find yourself behind the wheel of a large automobile. And you may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife. And you may ask yourself, well, how did I get here?
Letting the days go by. Let the water hold me down. Letting the days go by. Water flowing underground into the blue again. After the money's gone. Once in a lifetime. Water flowing underground.
And you may ask yourself, how do I work this? And you may ask yourself, where is that large automobile? And you may tell yourself, this is not my beautiful house. And you may tell yourself, this is not my beautiful wife.
My God, what have I done? Letting the days go by.
esto fue Once in a Lifetime de Talking Heads. Y ya tenemos aquí a Ernesto Osorio, que nos viene a actualizar la mañanera. Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días.
Gracias, Chema. Bueno, pues sí, concluyó ya la conferencia matutina allá en Tapachula, Chiapas. El presidente anuncia que luego de su reunión con Bernardo Arévalo, el presidente de Guatemala, volverá a convocar a los medios ahí mismo en la zona del cuartel militar en donde se realizó la conferencia para ofrecer una conferencia de prensa conjunta y se aborden los temas que se conversaron durante esta reunión que van a sostener en unas horas los dos mandatarios. También el presidente, vamos a escuchar cómo es que se refirió al caso de Lucero López, la candidata asesinada en la víspera, justamente allá en la Concordia en Chiapas. A pesar de todas las cifras, de todo lo que se ha escuchado, el presidente dice que los medios exageran porque Chiapas no está en llamas. Así lo dijo el presidente.
Les puedo decir de que han habido, afortunadamente, menos agresiones que en otras elecciones. Nada más que ahora hay mucho sensacionalismo. Es muy lamentable, pero se lucra bastante con los asesinatos y con el dolor humano. Es temporada de sopilotes. Pero sí, estamos pendientes. Por ejemplo, habían secuestrado a un candidato en Michoacán. Ya lo liberaron. Afortunadamente, estamos contentos por eso. Muy tristes por lo de ayer en Concordia, porque no solo fue la candidata, sino fue a quienes la estaban cuidando y su hermana.
Dicho por el presidente, también le cuestionan acerca de dos temas que omite hablar de ellos porque dice no quiere que lo cepillen: la reunión de Alejandro Moreno con los magistrados del Tribunal Electoral y Norma Piña en diciembre pasado, y también en la oferta de el mismo Alejandro Moreno a Jorge Álvarez Maínez para que decline en favor de Xochitl Gálvez. El presidente cierra su conferencia con un llamado a la gente para que muevan o retiren por unas horas su campamento del Zócalo a fin de que la marcha de la María Rosa se pueda realizar sin contratiempo y sin riesgo de una confrontación el próximo domingo, y con eso cerró su conferencia matutina allá en Tapachula el presidente López Obrador.
Bueno, gracias, Ernesto.
Muy feliz fin de semana.
Gracias, igualmente. Por cierto, leo de Lupita Juárez que dice Pedro Hernández que se van a reubicar el plantón de la CENTE en el Zócalo. Nos vamos a agrupar de un lado para evitar cualquier confrontación con quienes participen en la marcha del domingo. Bueno, me parece un gesto de prudencia por parte de la gente. No creo que hubiera de tomos bronca, pero es un gesto de prudencia para quienes vayan a participar en la marcha de este domingo, la tercera de la María Rosa, y ya de apoyo a Xochitl Gálvez y a Santiago Taboada. Bueno, ya nos vamos, querida Ana.
Nos vamos, Mario, nos vamos, Chema. Gracias a todas las personas que nos escucharon el día de hoy. Nos escuchamos hasta el lunes a las 7 a.m.
Muy bien. Chema, querido.
Gracias, Mario. Gracias, Ana. Que tengan un excelente fin de semana todos los que nos escuchan. Y espero ganen las Chivas, por favor.
Eso, Chema. Muy bien. Gracias a Karina Velázquez, que nos manda saludos. Muchas gracias. Gracias a don Ernesto Holguín, gracias a Paulina Díaz Cortés, a todos, a todas y a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos en esta edición. Se queda usted en buenas manos con nuestra programación aquí en Ibero 99, y le esperamos el domingo la transmisión desde las 7 de la noche aquí en Ibero 99 a propósito del tercer debate, el ejercicio que se hace entre la Ibero y Verificado con Animal Político, la transmisión a través de Ibero TV después del debate, con la perspectiva de algunos de nuestros académicos y académicas. Así que mucho que platicar todavía este domingo y el lunes por acá en punto de las 7. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico fin de semana.
Ibero 90.9 presentó Radar 90.9, con la información relevante que necesitas saber.